Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Hey, Keurig coffee drinkers. Need a cold coffee with a bold flavor? Dunkin' Cold K-Cup Pots were specially crafted for cold coffee. Brew over ice straight out of the Keurig coffee maker for smooth, delicious Dunkin' taste you know and love. Find your next Dunkin' Cold coffee in the roasted coffee aisle.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Gary Michael Hitnick fue un criminal estadounidense conocido como el sembrador de bebés, quien raptaba, torturaba y usaba como objeto sexual a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales. Aunque algunos lo consideran un asesino en serie, sus actos constaban en mantener a sus víctimas con vida por largos periodos de tiempo para satisfacer sus deseos sexuales. Fue condenado a muerte por sus crímenes en 1988 y ejecutado mediante inyección letal el 6 de julio de 1999. Esta última persona ejecutada en el estado de Pensilvania. De pequeño, Hitnick sufrió la ira del padre al tener micciones nocturnas. Para castigarlo y humillarlo, Michael le obligaba a colgar las sábanas mojadas de orina en la ventana. Quería que los vecinos lo viesen y así avergonzar a su hijo. Gary tampoco encontró refugio en la escuela donde, pese a ser un estudiante superdotado, no conseguía hacer amigos. Entre las razones, la vestimenta militar que siempre llevaba y su extrema timidez. De hecho, ser tan distinto le hizo convertirse en el objeto de toda clase de burlas. Eso quizás habría detonado parte de su carrera delictiva. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Gary Hitnick, un criminal estadounidense conocido como el sembrador de bebés, quien raptaba, torturaba y usaba como objeto sexual a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, esto con el fin de crear pues una granja de bebés, como bien decía, y aunque algunos lo consideraban un asesino en serie, sus actos constaban en mantener a sus víctimas con vida por largos periodos de tiempo para satisfacer pues prácticamente estos deseos sexuales. Este sujeto fue condenado a muerte por sus crímenes en 1988 y ejecutado mediante la inyección letal el 6 de julio de 1999. Esta es la última persona ejecutada en el estado de Pensilvania. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, vamos a hablar hoy de un personaje que tengo la ligera impresión de que es el inspirador para un personaje de película, ¿no? Si mal no recuerdo, del silencio de Silence of the Lamb, el silencio de los corderos. No sé cómo se llama en español, les ponen títulos bien raros a las películas en español. Con, si se acuerdan, aquella donde este actor británico, ¿no?, está encerrado en una jaula de cristal y le ayuda a resolver a un agente del FBI una serie de crímenes y secuestros, ¿no? Y aparentemente ese personaje, ese serial killer, ese asesino en serie, está inspirado en Heydrich. Entonces, me parece muy, muy interesante, porque vamos a hablar con alguien que pasó de la vida real al arte, ¿no? A la ficción.
Claro, sí es un sujeto bastante interesante. Cuando yo leía parte de su historia y de su carrera criminal, la verdad es que en términos periodísticos sí te da mucho material y sí te intriga conocer cuáles fueron estas motivaciones y demás. A ver, fue un criminal, ya decíamos, estadounidense, conocido como el sembrador de bebés. Vámonos un poquito más atrás a su nacimiento e infancia. Nace el 22 de noviembre de 1943 en East Lake, en Ohio. Dicen que era hijo de un padre severo, este le propinaba golpizas y maltratos constantemente, e inclusive hay algunos archivos que dicen que Heydrich sufría de incontinencia urinaria, lo cual pues provocaba que su padre lo avergonzara, colgando las sábanas en la ventana de su cuarto para que sus vecinos vieran que él pues se hacía del baño en la cama. Digamos que un pequeño trauma ahí que tuvo él y que evidentemente pues, supongo yo, que detonó muchas de estas inseguridades y las traspoló hacia este tipo de agresiones a las víctimas que tendría años posteriores. A ver, dice aquí que Heydrich se retira 2 años antes de graduarse del instituto y se une al ejército de los Estados Unidos, donde él termina sus estudios y también se interesa en algún momento por la enfermería y se desplaza hasta San Antonio, Texas, a estudiar medicina. Allá, Texas, que yo creo que estás tú muy cerca de ahí en Houston, ¿no?, mi querido David. Y dicen también que en el 62 es transferido al Hospital de Alemania Federal, donde se denotan pues, los primeros síntomas de trastorno mental, y es pensionado por inhabilidad laboral al ser diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad. Entonces, pues digamos que algo ahí tuvo él. No sé si en la infancia, además de las golpizas y demás que le propinaba el padre, tuvo algo que detonó esta esquizofrenia en este sujeto, en Heydrich, David.
Y fíjate tú, querido David, lo que hace la convivencia, qué horror, en fin. Bueno, pasemos a cosas más importantes. A ver, los padres se separaron cuando Gary tenía, Gary y su hermano Terry, que era más chico que él, Gary tenía 3 años de edad. Y luego se volvieron a casar. O sea, esto es muy raro. O sea, se divorcian los propios padres de él cuando ellos tenían 3 años, y unos pocos años después se vuelven a casar, después de que ellos vivieron con la madre. En corte, esto es importante, en corte, cuando se mete en Ohio el primer elemento del divorcio, la petición de divorcio, el padre biológico de ellos dos, de Gary, acusa a la madre de ser alcohólica y violenta, ¿no? Entonces, obviamente no tuvo una infancia normal, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo de la incontinencia urinaria hasta cierto punto es normal en niños que viven en un entorno de mucho estrés y de inseguridad, y de algún psicólogo que escuche este podcast nos podría dar luz, ¿no? Pero me parece que es algo normal. Luego, la mamá y el papá, los dos, abusaban físicamente de los niños. Aquí hay algún elemento muy importante. Muchas veces los padres no se dan cuenta de que las palabras son más hirientes que los golpes, ¿no? Entonces los padres de Gary Heydrich lo humillaban, lo maltrataban. Independientemente del abuso físico, lo denigraban con palabras. Yo creo que todo esto, cuando tú eres tan pequeño y eres tan inseguro y vives en ese entorno, te marca para siempre, ¿no? Heydrich se caracterizó por ser un asesino en serie que no estaba interesado en matar, estaba interesado en poseer, o sea, en violar, sodomizar, lastimar a las mujeres. Y creo que esto tiene que ver un poco con la conexión de enojo y de ira que tenía que ver con la niñez. Hay otro elemento que me parece muy, muy relevante. Aparentemente él tuvo un accidente en la niñez. Creo que se cayó de un árbol o algo así. y esto le deformó un poco por el golpe la forma de la cabeza. Y de niño le hacían acoso, no me gusta usar bullying en español, pero le hacían acoso y le decían el cabeza de balón, porque tenía esa forma, o el cabezón. Y todo esto tenía que ver con, imagínate, su madre no lo maltrataba emocionalmente y físicamente. La madre era alcohólica, los padres se divorcian, el padre era severo, incontinencia urinaria, se cae de un árbol y le ponen cabeza de balón o cabezón. Todo esto suma para tener una personalidad absolutamente desarraigada de la sociedad y sin ningún tipo de vínculo emocional con las personas que lo rodeaban. Dicho esto, me parece normal que la sociedad tenga asesinos en serie después de que tratamos a los niños como los tratamos.
Fíjate, ahorita que mencionas ese tema de la deformación, de su deformidad craneal, decían que a pesar de eso su cerebro pues prácticamente estaba intacto, ¿no? Al menos en cuanto a estas capacidades cognitivas se refiere. Dicen que su inteligencia no estaba por debajo de la media, ya hemos hablado del coeficiente intelectual, este era de 148, es decir, técnicamente este sujeto era un superdotado, era un tipo con bastante inteligencia. A ver, decíamos de su vida militar, que también es un punto que a mí me llama mucho la atención, porque esto fue por recomendación de su padre. Cuando él cumplió 14 años, Gary Hitnick se enroló, ya decía, al Stoneman Military Academy en el estado de Virginia, y ahí permaneció 2 años. Después la abandonó antes de graduarse en la misma, pero más tarde volvería a la educación pública para alistarse en una institución militar, en este caso en el ejército de los Estados Unidos. Él ya tenía ahí 17 años de edad, sirviendo para su país durante 13 meses. Y esto de la deformidad craneal, lo del apodo de cabeza de balón y demás, pues prácticamente era solo una nimiedad, porque este sujeto, insisto, tenía dotes en el entrenamiento. Inclusive un sargento lo calificó como un excelente estudiante militar. Entonces consiguió ser trasladado a San Antonio, ya decía yo, donde recibía formación médica militar, y después lo trasladaron al extranjero. Pero, a ver, en agosto del 62 es un punto quizás de quiebre. No sé si fue por el golpe, no sé si fue por lo que vivió quizás en el ejército, pero en el 62 empieza a sentir él molestias serias, y aquí califican algunos archivos como náuseas, mareos, visión borrosa y dolores de cabeza. El neurólogo del hospital dicen que diagnosticó a Hitnick con gastroenteritis, pero además detectó síntomas propios de este trastorno mental que ya decía yo. Entonces, en ese mismo año, en octubre, lo trasladan al Hospital Militar de Filadelfia, en Pensilvania, donde le dan este trastorno esquizoide de personalidad. Entonces, a ver, yo creo que después de haberle diagnosticado este y de dejar el ejército norteamericano, también sigue estudiando este sujeto. No sé cómo relacionar este asunto, pero él sigue estudiando en la Universidad de Pensilvania, aunque solo dura un semestre, y trabajó justo como enfermero psiquiátrico en Coatesville, en Pensilvania. Entonces, a ver, él tenía este trastorno, pero quería y tenía la intención de estudiar también este tipo de quizás de materia. O sea, es algo que quizás yo no entiendo, no sé cómo ligarlo a la parte de este sujeto.
Muy simple, estaba buscando respuestas para sus propias condiciones. O sea, muchas personas se meten a estudiar psicología para conocerse a sí mismas, ¿no? O sea, no es tan inusual. Él tenía dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, náusea. Pese a eso, dio grandes grados como soldado, ¿no? O sea, fue un tipo que logró en el entrenamiento básico, el ejército de los Estados Unidos, que es un entrenamiento brutal, yo no lo pasaría ni por casualidad. Logró grados extraordinarios, ¿no? Entonces, no era un tipo tonto, obviamente, era un tipo que estudiaba medicina, no era un tipo tonto. Para estudiar medicina hay que estudiar psicología, psiquiatría, farmacología, anatomía, o sea, un montón de cosas. Tonto no era. Sin embargo, otra vez, no hubo un neurólogo que fuera lo suficientemente capaz en el ejército o en la vida civil para detectar que estaban ante una persona con un problema muy serio, y no se le atendió de la manera que merecía. Nuevamente, parezco disco rayado, breaking record, como se dice en inglés, broken record. La sociedad permitió que tuviéramos un asesino en serie, ¿no? Hubo una serie de personas negligentes, empezando por sus padres, que lo orillaron o lo empujaron a que terminara siendo lo que fue, por culpa de no haberlo cuidado y no haberlo atendido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Gary Michael Hitnick. No se despegue.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Estos son 5 datos perturbadores de Gary Hitnick. Número 1. De pequeño, Gary Hitnick sufrió un accidente que le deformó la cabeza y los niños, en su crueldad, se lo recordaban constantemente por medio de comparaciones. Pero pese a su deformidad craneal, su cerebro estaba intacto, al menos en cuanto a capacidades cognitivas se refiere. Su inteligencia no estaba por debajo de la media, al contrario, su coeficiente intelectual era de 148, es decir, técnicamente era un superdotado. Número 2. En agosto de 1962, Hitnick empezó a sentir molestias serias, náuseas, mareos, visión borrosa y dolores de cabeza. El neurólogo del hospital diagnosticó a Gary Hitnick con una gastroenteritis, pero además detectó síntomas propios de un trastorno mental, con lo cual le prescribió trifloperacina, un trastorno antipsicótico. Número 3. Desde agosto de 1962 hasta su arresto en marzo de 1987, Hitnick fue de psiquiátrico en psiquiátrico, debido a que se intentó suicidar hasta 13 veces. Las tendencias suicidas eran algo que le venía de familia, dado que su madre Ellen, quien había sido diagnosticada con cáncer óseo y era alcohólica, acabó con su vida bebiendo bicloruro de mercurio, un compuesto muy tóxico. Su hermano Gary también intentó suicidarse en varias ocasiones. Número 4. En 1976, Hitnick cometería uno de sus primeros delitos, nada grave en comparación con lo que vendría después. Asaltó al inquilino de una casa que le había ofrecido alquiler, disparándole en la cara con un arma de la cual no tenía licencia. Pero sería 2 años más tarde, el cual sería llevado a la cárcel por primera vez, aunque no la última. Número 5. Entre los años 1986 y 1987, Gary Hitnick cometería su cadena de asesinatos y violaciones seguidas. El 25 de noviembre de 1986, Hitnick secuestró a una mujer llamada Josefina Rivera, y en enero del año siguiente, ya serían 4 el total de mujeres quienes habrían tenido la mala suerte de caer en manos de Gary Michael Hitnick. Las mantuvo en un foso de su sótano al norte de Filadelfia. Todas las mujeres secuestradas eran afroamericanas y fueron violadas, golpeadas y al final, torturadas. Sigue escuchando la historia de Gary Hitnick aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Gary Hetnick. Hablamos de sus inicios, de su infancia, pues, cómo sufrió una, me parece que una contusión, un golpe en el cráneo que lo deformó. Vivió este abuso o bullying, como se dice en inglés. Nació en East Lake, en Ohio. Era un sujeto que, pues, le propinaban golpizas tanto el padre como la madre. Entonces creció en un ambiente hostil y eso quizás provocó y detonó, pues, mucho de su aversión quizás a la propia humanidad, porque empezó a cometer cierto grado de crímenes, de los cuales vamos a empezar a hablar en este segmento del podcast. A ver, hablábamos de que era un tipo superdotado, era un tipo que estudió medicina, que quería respuestas acerca de los padecimientos que tenía cuando le detectaron esta trastorno esquizoide de personalidad. Entonces entra a estudiar medicina, después deja la medicina. Y aquí hay algo interesante, David, a ver, para no decirte querido David, porque te molesta. En octubre de 1971, Hetnick se unió a la Iglesia de Dios Unidas y decía, y en el 75 abrió una cuenta para la iglesia en donde depositó, me parece que, $1,500. Y con el paso del tiempo, invirtiendo en bolsa, Hetnick logró amasar un total de $500,000, es decir, medio millón de dólares para la iglesia. Y a mediados de los 80, la Iglesia de Dios Unida sería, pues, una institución próspera y rica. Eso es algo como interesante de este sujeto. Me parece que un tanto visionario, pero no sé para qué querría el dinero. Vamos a seguir con este episodio. Pero a ver, aquí dice que también empiezan ya los abusos de mujeres, justo también cuando conoce a su esposa por medio de una agencia matrimonial, ya la señora Betty Disto. Digamos que eso quizás también detona parte de la convivencia que tenía con ella, pues muchos de sus crímenes o de sus agresiones hacia la demás gente, David.
Sí, a ver, él conoce a la esposa por medio de una agencia matrimonial por correo. Los que son muy jóvenes no se van a acordar, pero nosotros que somos unos ancianos, yo ya que ando frisando los 60 años, les puedo contar que hace muchos años había unas revistas que al final, por ejemplo, podría ser una revista de espectáculos, o podría ser una revista de música, o podría ser una revista incluso de telenovelas, ponían anuncios de personas que buscaban relaciones, ¿no? Entonces tú ponías ahí, chaparro panzón mexicano busca rubia grandota de Michigan para casarse, ¿no? Y entonces yo conocí a una mujer maravillosa, ¿no? Y entonces puso eso Gary y conoció a Betty, ¿no? Y cuando él llega y la conoce, se casan con una premura particular, me parece. O sea, uno se tiene que conocer un poco más y uno tiene que hablar de todos los componentes que uno quiere en un matrimonio y por qué, ¿no? Por ejemplo, hoy sabes que a mí me gusta hacer el salto del tigre desde el closet, ¿no? Pues, y entonces la otra te dice, no, sabes que a mí no me gusta, o sea, y tú lo hablas, o a mí me gusta desayunar quesadillas de huitlacoche los domingos, no sé, cosas así. Entonces, cuando ya estaban casados, sucede algo que me parece muy relevante. Él empieza a tener infidelidades hacia Betty con otras mujeres. Y lo peor de todo es que, en algo que seguramente la señora Betty no quería, es que él la forza a tener relaciones sexuales en tríos, ¿no? No, lo cual es absolutamente legítimo. Cada quien hace con su vida un papalote, como ya lo hemos visto, siempre y cuando haya respeto y concordancia en los deseos. Sin embargo, esto no era así. En el caso de Hetnick, estaba forzado, ¿no? Y la esposa, pues obviamente, lo mandó al demonio. Presuntamente tuvieron un hijo, pero Hetnick nunca supo que lo tuvo. Ahí empieza a descontrolar, ahora sí, para decirlo en buen mexicano, a deschavetarse toda la onda de este señor, porque empieza a tener comportamientos erráticos a partir del dinero. Él le dispara, creo que le dispara, su primer arresto fue en 1976, porque le dispara a una persona a la que le rentaba una casa, ¿no? Cuando me dio mucha risa cuando decías, ¿por qué quería tanto dinero? Pues para gastarlo, ¿para qué quiere uno el dinero? ¿Verdad? Si no es para gastarlo, digo, ¿no? O sea, muerto no te lo vas a llevar a ningún lado. Entonces uno lo tiene para gastarlo. Entonces este señor tenía inversiones en ¿cómo se llama? De bienes raíces. Ahora, hay otro elemento que me parece muy importante. Seguía buscando respuestas a sí mismo, a sus desequilibrios emocionales. Si no, no se hubiera metido en una iglesia, ¿no? O sea, él mismo se reconocía, entre comillas, porque yo no creo en el concepto ese, pero se reconocía a sí mismo como un pecador y estaba buscando respuestas. Y su manera de buscar respuestas era uniéndose a esta iglesia. Pero bueno, su primer arresto fue en 1976 con asalto agravado, porque tenía una pistola sin permiso y le disparó en la cara a una persona que le rentaba una casa. Ese fue su primer arresto y 2 años después tuvo otro muchísimo más grave, ¿no?
Totalmente. Nada más déjame hacer una... Me voy a regresar tantito a lo que decías de la esposa, porque me parece interesante nada más destacar algo. A ver, tiene una mala relación con Betty, y bien decías tú que quedó embarazada de Hitnick, dando a luz a un hijo de nombre Jesse John Disto. Después, cuando se divorcia, se da cuenta que su exmujer pues lo demanda porque pues, le exige la pensión alimenticia o alimentaria para su hijo. Y a ver, pero este no sería el único hijo de Gary obtenido mediante el abuso sexual. También dicen por ahí que con otra mujer, Gail Lincoln, a quien llamaría Gay Jr., el hijo, este hijo fue llevado a un hogar de acogida al poco tiempo de nacer. También tendría un tercer hijo este sujeto con otra mujer, en este caso con Anjanette Davidson. Era una mujer, la describen como analfabeta y con discapacidad intelectual. Y la hija de esta relación sería una chica de nombre Maxine. Ella nacería el 16 de marzo del 78 y también fue llevada a un hogar de acogida. Entonces, digamos que los hijos que tuvieron, al menos dos de ellos, con este sujeto, con este asesino en serie, pues fueron llevados y dejados a estos hogares, pues prácticamente a su suerte o a espera de que llegue alguien que los pueda literalmente acoger y les dé una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, a ver, si es algo interesante aquí que me parece, y algo que bien comentas tú de los primeros asesinatos, o los primeros más bien como ataques a este sujeto aquí, no sé si quieras ahondar en otro, en lo que yo me organizo en mis ideas, para ver cómo empieza también su carrera de violador, violador serial, ¿no? O sea, quizás desde el 86 que la abandonó su mujer, Betty Disto, pero pues ya decías tú que sería arrestado, acusado de asalto, además de violación en la pareja y conductas sexuales, dicen aquí, que desviadas.
Pues a mí eso lo de conductas sexuales desviadas me parece una cosa muy extraña, pero bueno, porque finalmente no son desviadas, ¿no? O sea, ¿quién puede juzgar lo que es desviado o no, no? Es lo que yo te decía, lo del salto del tigre, ¿no? O sea, alguien dice, a mí me gusta aventarme el salto del tigre desde el ropero, y pues tú dices, pues eso es desviado, ¿no? O sea, pues eso es como, pues es muy relativo. Pero bueno, a ver, otra cosa que a mí me parece muy interesante es que él, cuando se hace obispo, ¿cómo das lata? Voy a hablar con la gerencia para que dejes de dar lata con los deditos. A mí se oye raro lo que dije, pero es que me hace señales con 2 minutos, 1 minuto. Y ahora me voy a alargar adrede para que se te quite. Él era ministro de la Iglesia de Unida de Cristo, de Dios, y le decían obispo. Y daba clases de la Biblia en su casa y en los 70. Y la primera vez que él empieza a hablar de estas sus cuestiones de la Biblia en su casa, él ya tenía mujeres encerradas en el sótano, ¿no? Entonces era un hombre obviamente que vivía en unas contradicciones muy grandes y que estaba aprendiendo a manipular a las personas, ¿no?
A ver, el 25 de noviembre de 1986, aquí hay algo bien interesante y es parte de lo que mencionabas. Hitnick secuestró a una mujer llamada Josefina Rivera, una hispana, y en enero del siguiente año, o sea, del 87, ya sería un total de 4 mujeres quienes habrían tenido pues esta mala suerte de caer en manos de Gary Michael Hitnick. A ver, las mantuvo en un foso de su sótano al norte de Filadelfia. Todas las mujeres secuestradas eran afroamericanas y fueron violadas, golpeadas y torturadas. A ver, 4 mujeres a manos de este sujeto encerradas en un sótano al norte de Filadelfia. Nada más para que se den una idea de la gravedad. A ver, no se sabe si lo hizo por querer disfrutar de la experiencia de arrebatar la vida a alguien o por un simple descuido, no sé. O sea, la verdad es que no, muchos lo catalogan inclusive como un error. Pero a ver, una de las mujeres de nombre Sandra Lindsay, dicen que murió a causa de la inanición, las torturas y de no haber recibido tratamiento para unas fuertes fiebres que sufrió durante su retención. Pues era evidente, ¿no? Yo creo que muchas de las condiciones en las que vivían pues eran asiagas. No había una... Híjole, pues no había nada que las pudiera librar de esas torturas. Estaban amados y a merced de este sujeto que prácticamente ya estaba en un estado, o sea, su psique ya estaba más que perturbada. Entonces, a ver, vamos a hablar en el siguiente segmento de cómo inclusive hacía logró descuartizar estos cadáveres. En fin, vamos a hablar sobre los detalles más macabros de estos asesinatos que cometió este sujeto, pero regresando a esta pausa. No se despegue, estamos conversando acerca de Gary Michael Hitnick aquí en Crímenes de Terror.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Pese a que en su juventud fuera diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad, con el paso del tiempo, se empezó a barajar la posibilidad de que Gary Michael Hitnick hubiera fingido sus síntomas para que lo indemnizaran y así ganar dinero sin trabajar. No obstante, y dado lo retorcido de sus crímenes, resulta difícil pensar que no tuviera un trastorno mental que le hiciera comportarse de una forma tan poco humana con sus víctimas. Sigue escuchando la historia de Gary Hitnick aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Gary Michael Hitnick. Ya hablamos de su infancia, hablamos de su paso por el ejército, hablamos también de su intención de estudiar medicina y encontrar respuestas. Y en fin, hablamos también de cómo logró secuestrar a cuatro mujeres y tenerlas en un sótano al norte de Filadelfia. Insisto, todas mujeres las que eran cooptadas de su libertad, afroamericanas, que fueron violadas, golpeadas y torturadas. Antes de irnos a esta pausa, mencionaba que una de las mujeres, y este es un caso aterrador, Sandra Lindsay, murió a causa de inanición y estas torturas que recibió por parte del asesino en serie el que estamos conversando hoy. Pero a ver, ante esto, Hitnick optó por descuartizar ese cadáver, pero tuvo problemas con los brazos y las piernas de esta señorita. Y lo que hizo fue, quizás a él le pareció una idea brillante, fue meterlos en el congelador, guardándolos con la etiqueta de comida para perro. Después cocinó las costillas al horno e hirvió la cabeza de Sandra Lindsay en una olla, como quien hierve quizás una papa o un pollo. Y los vecinos justamente se quejaron del mal olor y llamaron a la policía sin tener sospecha, pues, de que esas atrocidades estaban pasando en la casa de Gary Michael Hitnick. Imagínense esa escena nada más, David.
Pues sí, no, mejor no nos la imaginemos porque ya me dieron náuseas. Pero, a ver, los vecinos reportaron el olor, ¿no?, nauseabundo que venía desde su casa. Y cuando fue la policía les dijo, no, pues es que estoy cocinando carne, ¿no? Y me estaba cocinando carne y me quedé dormido y se quemó todo. Ah, sí, usted disculpe, ¿no? A ver, y se fueron los policías, ¿no? Aparentemente, la primera chica, Josefina Rivera, la hispana, le tuvo que ayudar a llenar un hoyo que había dentro del ¿cómo se llama? Del basement. Te digo, no aprendo inglés y se me olvida el español. Del sótano. Para meter allá a las víctimas y las mataba con el electrocutándolas después de haberlas violado, torturado y golpeado. Otro elemento es que todas las víctimas, creo que fueron cuatro, si mal no recuerdo, ¿cuántas fueron? ¿Cuatro? ¿sí? Todas eran mujeres afroamericanas que recogía en el norte de Filadelfia, ¿no? En esa zona de Filadelfia hay una gran comunidad afroamericana. No estoy muy seguro, porque no lo encuentro, cómo fue que logró atraerlas a él. Eso no lo encontré. Pero bueno, whatever. Haya sido como haya sido, como dijo un presidente ex mexicano, un expresidente mexicano, las tenía en su casa. Y la pobre de Josefina Rivera, quien después escapó con la promesa que le iba a traer más víctimas, tuvo que ayudarlo a que matara a las mujeres después de golpearlas. Yo no creo que Haiding tuviera la intención de matar personas. Yo creo que su intención era mantenerlas como esclavas. Cuando tú decías, él era una persona que tenía una gran necesidad de manipulación, ¿no? Y por ende era un narcisista, ¿no? Todos los narcisistas son manipuladores y viceversa. Y me parece que esa era la gran motivación de él como criminal. El dominio, el control, el poder, ¿no? Como muchos otros asesinos en serie, ¿no?
Fíjate que hay algo bien interesante en este caso, bueno, me parece muy aterrador. Ya hablábamos de perdón que me ría, pero me parece muy chistoso y muy ingenuo por parte de las autoridades, pues no explorar esa casa, ¿no? Diciendo que se había quemado la comida. A ver, Hennig sacó la carne de Lindsay, la mezcló con comida de perro y luego se las dio a las demás chicas. Y más adelante, el abogado defensor de Hennig, Chuck Peruto, durante los juicios que celebrarían tiempo después, dijo que no se encontraron evidencias de estas afirmaciones. Pero a mí me parece perturbador esta situación. Hablabas también de la predilección que tenía este sujeto para matar a las o torturar a las chicas con electroshoques. Dicen también que en algún momento del secuestro obligó a tres de sus presas a estar juntas, o sea, encadenadas con alambres alrededor de su cuerpo. E inclusive le ordenó a la chica que mencionabas, a Josefina Rivera, a llenar el agujero con agua, pues justo obligándoles a aplicar electricidad sobre las cadenas de la mujer quien se encontraba dentro de, ¿no? A mí me parece unas prácticas aterradoras que no sé de dónde las habrá sacado, dónde las habrá visto. Tampoco hallé la información de cómo atraía a estas personas, a estas mujeres. No sé si era con promesa de trabajo o quizás en una parada de carro, no sé.
Bueno, yo sé que Rivera era prostituta en las calles del norte de Filadelfia. Y ella vino a su casa porque le ofreció sexo a intercambio de dinero. Ojo, otra vez, no somos moralistas. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Y cuando después de que tuvieron sexo y ella se estaba vistiendo, él vino por detrás de ella, o sea, la sujetó por detrás. Todos estos son los documentos legales en Pensilvania. Y la ahorcó. Y cuando ella perdió el conocimiento, la bajó al sótano y la amarró con cadenas y luego creo que incluso le pegó las muñecas a lazos con super glue, con un pegamento super comercial, ¿no? Con un pegamento industrial y luego la golpeaba y ella gritaba y la golpeaba, ¿no? Y luego ella, obviamente con esto que se llama el síndrome de Estocolmo, se volteó de alguna manera para ayudarle a él a torturar o a tener controladas a las otras chicas que iba trayendo, ¿no? Con esta serie de esta idea de que si me porto bien me van a hacer menos daño, ¿no?
Sí, totalmente. Quizás pues muchas de estas frustraciones fueron parte de las que vivieron estas víctimas. Como bien decías, justo esta chica en específico, trabajadora sexual. Aquí me parece algo interesante también. Fueron 6 víctimas, habían mencionado 4, pero fueron 6. A ver, el 18 de enero del 87, aquí parecería que los veía o las veía más bien como objetos, porque secuestra a Jacqueline Askins para sustituir a una de las fallecidas de nombre Débora, siendo la más joven del total de sus 6 víctimas, con tan solo 18 años de edad. Cuando Askins fue entrevistada en 2018, cumpliéndose 30 años de su secuestro, indicó que Hitnick. Aquí es parte del modus operandi que ella narraba, ¿no? O sea, amordazaba a las víctimas con cinta y penetraba sus oídos con un destornillador. Es lo que mencionó ella en su testimonio. También dicen que el 23 de marzo del 87, Hitnick y su cómplice a la fuerza, que era esta chica Rivera, secuestraron a Agnes Adams. Y al día siguiente Rivera consiguió pues convencer a su secuestrador de que la dejara ir justo para ir a ver a su familia, ¿no? Entonces, Algo interesante es que este sujeto le creyó. Quizás ya tenía esta complicidad o creía, quizás, como bien decías, que le iba a traer también más mujeres y pues la liberó de alguna manera, ¿no? Llevaba tiempo tratando de manipular a este sujeto y lo logró y se liberó a sí misma, como a unas de sus compañeras también de la celda. Pero a ver, aquí hay algo interesante. No sé si podamos tocar esta parte donde Hitting la llevó a estar en una gasolinera. Le esperó ahí, se fue caminando y consiguió llamar al 911 a una de las mujeres para que pidiera auxilio. Y luego fueron a esta casa y descubrieron esta tremenda escena de las mujeres en el sótano. Digamos que eso fue también como una especie de estrategia de él, quizás, para tratar de liberarse.
Pues lo que pasa es que yo creo que él confiaba ya en Rivera, ¿no? O sea, Rivera había probado que era una buena aliada en sus crímenes, una aliada forzada, ¿no? Y Rivera había entendido que si obedecía, recibía menos castigo. Y Rivera cooperó en las muertes de otras de las víctimas, forzada. Rivera puso el agua en el hoyo y conectó el cordón eléctrico a las cadenas que tenían a la otra muchacha. Rivera convencía a las muchachas de que hicieran lo que el otro tipo les decía, las abusaba enfrente de todas, ¿no? Rivera no fue una cómplice por intención, sino por supervivencia, ¿no? O sea, fue el único mecanismo que encontró para poder salvarse a sí misma. Y esto generó una empatía de una persona totalmente antiempática como era Hennig, y confió en ella y por eso la dejó ir. Ese momento de providencia divina, si me lo quieres, yo que soy ateo lo voy a poner así, ese momento providencial permitió resolver el crimen. O sea, la única empatía en su vida que tuvo este hombre con Rivera, que la dejó ir para que dizque fuera a ver a su familia, fue lo que permitió a las autoridades que lo capturaran, ¿no? Y conocimos sus crímenes, ¿no?
Totalmente. Justo el 25 de marzo del 87, la policía llega a esta residencia, a la residencia Hennig, donde rescatan a las tres mujeres en esa situación grave. Hennig no opone resistencia al arresto. Y bueno, pues lo aprende, ¿no? Después de un largo juicio se establece que es que va a ser ejecutado por inyección letal, y esto ocurrió el 6 de julio de 1999, mientras él estaba en esta institución correccional estatal de Brockview en el condado de Cent en Pensilvania, ¿no? Dijeron que su cuerpo fue incinerado y actualmente pues sigue siendo la última persona que fue ejecutada en el estado de Pensilvania. Un caso aterrador, un caso pues sí de pesadilla, que es digna también de una serie de televisión para pues analizar quizás las repercusiones tanto de la salud mental como quizás también por su paso por el ejército de Estados Unidos, y al final cómo la sociedad también va orillando a estos sujetos pues a estos cauces delictivos. David, no sé si quieras agregar algo en este episodio, ya estamos casi por cerrar.
Pues sí, solamente lo mismo, ¿no? Las sociedades son las que crean estos monstruos, ¿no? Siempre hablamos de que, ay, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Bueno, pues hay una serie de condicionantes en donde una mujer y un padre trataron mal a su hijo, y vean esto, ¿no? Siete mujeres estuvieron presas en una casa de horrores durante 4 meses, ¿no? Todo es muy relevante desde que nacemos, pues.
Totalmente. Pues muchas gracias, David, por este episodio más de Crímenes de Terror. Mi queridísimo David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar, por favor, el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y justo sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.